Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Velar.
Instagram,
Uniradio Velar.
Llegamos al repaso de lo que sucedió el pasado jueves en Comunidad Udelar. El presidente Luis Lacalle Pou comunicó la suspensión de clases de forma indefinida, así como nuevas medidas que apuntan a mejorar las condiciones en los sectores de la economía golpeados por el virus. Además, se anunciaron operativos para reducir la movilidad ciudadana al mínimo en el marco de la Semana de Turismo.
Comunidad Udelar.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
Vamos a extender la suspensión de clases indefinidamente. ¿Qué quiere decir indefinidamente? Que no le vamos a poner plazo, pero no van a empezar las clases el lunes 13 de abril. Seguimos intentando tomar medidas para paliar la situación económica de miles de uruguayos. Y en ese sentido, los unipersonales, ya sea los monotributistas del Mides o los del Literal E, van a tener un apoyo por parte del Estado. Los primeros, los del Mides, van a tener un subsidio por 2 meses consecutivos de 6.800 pesos mensuales. Esto alcanza el entorno de 10.000 uruguayos. Por otro lado, los del Literal E van a verse beneficiados, son 67.000 personas aproximadamente, con un préstamo de 12.000 pesos multiplicado por 2, porque va a ser 2 meses, lo que le queremos llamar un crédito blando en la forma de la devolución del mismo, que va a ser pago en 24 cuotas a partir del mes de julio. Estamos también con un tema de beneficio para los alquileres. La gente que está en seguro de paro, la gente que perdió su ingreso principal y es inquilino, tiene un problema con los alquileres. En ese sentido, la garantía de alquileres va a través de los organismos del Estado sustentar ese 50% y después va a haber un subsidio del otro 50%. Con respecto a los créditos al consumo, las cooperativas de ahorro y crédito, las instituciones financieras, el Banco Central hace un día ya tomó una medida al respecto y la Auditoría Interna de la Nación hizo lo propio para que de alguna manera se afloje el cinturón a aquellos uruguayos que no están pudiendo cumplir con sus obligaciones, por lo que decíamos, por una falta de ingreso. Estamos tratando de incluir una canasta básica familiar y estamos evaluando precios no solo en la capital, sino en el interior del país para publicar lo que sería un precio lógico y razonable de los productos de primera necesidad en lo que hace a la alimentación. Casi todos los recursos humanos y técnicos del gobierno están puestos a la batalla diaria, a la que estamos peleando cuando surgen cosas y aquella que sabemos que se nos viene en estos días. Pero les queremos decir que hay un grupo reducido de hombres y mujeres que están trabajando conjuntamente conmigo pensando en el día después. Tenemos la obligación de hacer escenarios, tenemos la obligación de decir que al final del túnel hay una luz, no sabemos qué tan largo es el túnel. Pero esa luz, que a algunos lo va a agarrar parados, a otros lo va a agarrar en peor situación, tenemos que ir planificando lo que puede ser el día después de esta epidemia. Por supuesto que muchos de los elementos que manejamos carecen de certidumbre, porque la excepcionalidad de los mismos no los podemos establecer como una regla. La mayoría ha sido muy generosa y muy solidaria para con el resto de los uruguayos. Uruguayos que conoce y los que no conoce. Pero todavía hay gente que sigue sin respetar las exhortaciones de parte del gobierno. Hace pocos días el secretario de Presidencia hablaba de estas 2 semanas de vital importancia. No era una afirmación caprichosa. Estamos en un momento en el cual debemos de tomar todas las medidas posibles. Así que exhortar una vez más a ser generosos, a ser solidarios, a no salir de las casas, si no lo tienen que hacer. Sabemos que a partir de mañana pasado hay muchas familias que querrían estar de vacaciones con los suyos, pero tenemos que cuidar a aquellos uruguayos que pueden verse contagiados con el contacto. Todavía hay muchas zonas del país en las cuales la epidemia no llegó y muchos uruguayos de la zona metropolitana tenían pensado salir a otros lugares. En ese sentido, ir a localidades, a ciudades del interior, totalmente desaconsejado para aquellos posibles portadores del virus que no se interrelacionen con esos uruguayos.
Jorge Gabriel Arrañaga, ministro del Interior.
Decreto que va a dictar el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, que nos ha pedido la coordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional en el marco de distintos operativos coordinados en la etapa previa de la Semana Santa, Semana de Turismo, buscando continuar con toda esta campaña que procure evitar las aglomeraciones y por ende la propagación de la enfermedad. Cabe consignar que seguimos en el plano de la exhortación, pero queremos ser claros, la exhortación tiene que valer para la responsabilidad social de los compatriotas. Hay que entender esto, que no es necesaria la imposición de una suerte de precepto obligatorio para que la población comprenda que de esta enfermedad salimos con el esfuerzo de todos los uruguayos. Vamos a tener 210 puestos policiales de las distintas jefaturas de policía de todo el país, la Guardia Republicana, gente de policía de la Dirección Nacional de Tránsito, incluso hasta de bomberos, con un conjunto de aproximadamente 1.500 efectivos policiales en todos los departamentos de la República para llevar adelante lo que el decreto nos habilita a continuar con la exhortación a requerir documentación básicamente de tráiler, de casas rodantes, de armas de caza, las pertenencias que se puedan llevar para conseguir el objetivo de frenar la movilidad.
Todas las decisiones políticas y económicas que está tomando el gobierno del nacionalista Luis Lacalle Pou, algunas de ellas las hemos ido escuchando en este resumen semanal de Comunidad UDELAR, repercuten en su imagen y en la planificación de su gestión, que recién acaba de cumplir su primer mes. ¿Cómo se ha enfrentado ante lo desconocido de esta pandemia el equipo de gobierno? La politóloga Florencia Alonso nos dejó su análisis.
El pasado 13 de marzo, el Ministerio de Salud anunciaba los primeros 4 casos de personas infectadas por el COVID-19 en el Uruguay. Se trató de 3 casos procedentes de Milán y 1 de Barcelona. La primera comunicación oficial hacia la ciudadanía sobre este tema fue mediante un mensaje de Twitter. En ese entonces, aún no se podía pronosticar la magnitud de la pandemia y sus posibles consecuencias. Y el día en el que se conoció la noticia, el gobierno, liderado por el nacionalista Luis Lacalle Pou, tenía solamente 13 días en el poder. Y no se trataba de los primeros días de cualquier gobierno, sino que de uno conformado por una coalición, donde algunos de los ministerios, que hoy son clave, comenzaban recién a ser asumidos por actores aún ajenos a la confianza del primer mandatario. El equipo de Uniradio dialogó con la politóloga Florencia Alonso, quien hizo un repaso de este momento que quedará grabado en la historia política del Uruguay.
Sin duda lo agarra cuando recién está llegando, todavía no había terminado de acomodarse en las instituciones, todavía no había ni siquiera terminado los nombramientos de parte de las instituciones del Estado, algunas importantes en lo que tiene que ver con la pandemia, como el caso de ACE, que cuando saltaron los primeros casos de COVID-19 en Uruguay, todavía no se había dado el cambio de autoridades. Es decir, lo agarra en un momento muy desafiante, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista práctico, es muy complejo llevar adelante con liderazgo y de forma sólida, sin terminar de conocer todavía el funcionamiento de todas las instituciones al 100%, una estrategia nacional contra la pandemia. Por otro lado, en lo que tiene que ver con su vínculo con la ciudadanía, me parece que es un momento en el que todavía el gobierno tiene crédito, ¿no? Existen esos famosos 100 días que todos los gobiernos tienen, en donde, se supone que la ciudadanía está como una especie de luna de miel o le tiene más paciencia, de repente, que al mismo gobierno en otros momentos del periodo. Entonces, me parece que por ese lado, si lo sabe aprovechar, capaz también puede abrirse una oportunidad, por más que evidentemente ningún gobierno le gustaría estar atravesando esta situación apenas asume.
Siguió creciendo el número de infectados, así como los anuncios del gobierno con medidas económicas y sociales para bajar la curva de contagios, y las comunicaciones pasaron a ser vía conferencias de prensa. Una, dos, tres, cinco, hasta seis por semana, en la mesa de conferencistas hay caras que se repiten una y otra vez, y desde algunos sectores se comienza a reprochar la ausencia del presidente Luis Lacalle Pou. ¿Cómo se ha visto la figura del primer mandatario en estos tiempos? Escuchamos la opinión de la politóloga Florencia Alonso.
Me parece que sus apariciones públicas claramente están siendo dosificadas, lo cual no es algo nuevo en Uruguay ni en el mundo. Me parece más que lógico que los mandatarios no aparezcan todos los días. Evidentemente hay un tema de desgaste y de vínculo con la ciudadanía que se intenta dosificar. Creo que sus apariciones a nivel de este tema de la pandemia han ido de menos a más. Me parece que empezó tal vez un poco flojo las primeras veces, con algunos temas más comunicativos que, no se lo veía de repente dominando al 100% todos los temas por los que se consultaba y demás. También tiene que ver con lo que te decía, un gobierno que recién se estaba afianzando en las instituciones, era lógico que pasara eso. Y por otro lado, las últimas dos intervenciones del presidente me parece que fueron positivas desde el punto de vista, de las reacciones de la ciudadanía y también desde el punto de vista comunicacional, se comunicó bien, y aparte el presidente apareció con un paquete de medidas, lo cual creo que es una buena estrategia.
Por otra parte, algunos actores que parecían secundarios han comenzado a ganar mayor protagonismo, como es el caso del ex senador del Partido Nacional y actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. ¿De quién estamos hablando y por qué ha pasado al centro de la acción, incluso, por momentos, opacando a una figura tan clave como la del ministro de Salud, proveniente de Cabildo Abierto, Daniel Salinas? A continuación, la politóloga explica cuáles son sus perfiles y sus diferencias.
En cuanto al rol que está cumpliendo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, me parece que para el común de la ciudadanía es un descubrimiento. No era una figura tan conocida, si bien, quienes estamos más involucrados en el análisis político, a Álvaro Delgado ya lo conocemos de hace un tiempo, porque es indudablemente la mano derecha de Luis Lacalle Pou, ¿no? Es una figura que viene de su sector, de su lista, la 404. De hecho, encabezó la lista del Senado y terminó siendo elegido para ser el secretario de Presidencia, lo cual es un cargo de extrema confianza del presidente de la República. Así que por ese lado, no sorprende, pero creo que a nivel ciudadano es un descubrimiento. Me parece que es una figura que comunica bien, es de las figuras de gobierno que más aparece y creo que no es casual, creo que se ha entendido que lo está haciendo bien y que se ha mostrado con una sensibilidad, una empatía, que de repente al ministro Salinas, que es el ministro de la cartera, no se lo percibió de la misma manera, ¿no? Creo que Salinas comunicacionalmente tuvo algunos, de repente, altibajos, si se quiere. Y además, los trasfondos, que si bien fueron trascendidos, me parece que pueden haber empañado tal vez lo que es el accionar público del ministro en cuanto a la comunicación, ¿no? Estos trascendidos de que había alguna discrepancia con el presidente Lacalle o con el resto del equipo ministerial. Pero como te decía, desde el punto de vista formal, en realidad nada de eso sucedió. Son más trascendidos que ensuciaron de repente o le pusieron ruido a la situación.
Desde la propagación del virus en Uruguay, el gobierno ha anunciado medidas para proteger principalmente a aquellos más afectados por la llamada cuarentena voluntaria. Aún cuesta dimensionar qué consecuencias traerán estas decisiones a futuro. Pero dos de las medidas que dieron que hablar fueron la rebaja salarial de los funcionarios y jubilados públicos por 2 meses en aquellos ingresos superiores a 80.000 pesos líquidos y la creación del Fondo Coronavirus. ¿Sorprendieron estas medidas? Escuchemos el testimonio de la politóloga Florencia Alonso.
Me parece que por ahora vienen siendo de acuerdo general, tanto de la ciudadanía, por lo que se han visto en algunos estudios de opinión pública que ya empezaron a salir estos días, como también de la oposición, ¿no? Me parece que el Frente Amplio como tal no se ha posicionado en contra de las medidas, sino que ha optado por un camino de decir, bueno, las medidas están bien, pero son insuficientes. Me parece que la medida de la rebaja salarial a parte de los funcionarios públicos, aquellos que ganan más, evidentemente es una medida que tiende a quedar simpática en la ciudadanía. Me parece una buena estrategia la de comunicar la creación del Fondo Nacional de Lucha contra el Coronavirus. Y bueno, después me parecen medidas, sí, cercanas al lineamiento ideológico que se sabe que tiene el gobierno y que en realidad tiende a buscar maneras de recaudar o de juntar fondos por vías más asociadas a un modelo, si se quiere, distinto al que veníamos teniendo en Uruguay en los últimos 15 años. Pero te repito, no he visto una oposición fuerte al paquete de medidas en sí. Lo que he visto son críticas o apuntes que dicen que no es suficiente.
Si bien estamos enfocados en lo que sucede en nuestro país, esta crisis es mundial. ¿Qué rol ha jugado la cooperación internacional, tema tan disputado desde los tiempos de campaña por el gobierno y la oposición? Escuchemos a la especialista.
Con respecto a la cooperación internacional, lo más trascendido que hubo al respecto tiene que ver con una donación de la República Popular China que llegó la semana pasada, tanto de mascarillas como de respiradores y otros elementos necesarios para enfrentar la enfermedad, lo cual también viene como contraparte a una serie de críticas que hubo de parte de la coalición de gobierno, creo que en particular del sector vallistas, del Partido Colorado, que señalaba que el Frente Amplio se había equivocado cuando en el mes de febrero le había hecho una donación a la República Popular China de implementos parecidos, ¿no? Esto, bueno, en realidad, evidentemente, estas donaciones son bastante frecuentes entre los países y bueno, creo que evidentemente son más bien anecdóticas tanto las críticas como, bueno, las... Evidentemente se recibe muy bien todo lo que sea una donación, pero entiendo que no mueve la aguja de una forma tan importante para enfrentar la pandemia, ¿no? Por lo menos por lo que vemos viendo en Uruguay hasta el momento. Tal vez en otros países con una situación un poco más comprometida, la cooperación internacional juega otro rol.
Teniendo en cuenta a lo que se enfrenta el gobierno de Luis Lacalle Pou con tan solo un mes de trabajo, ¿cuáles son los pendientes para poder atravesar esta crisis de la mejor manera? Aquí el análisis de Florencia Alonso.
Creo que una buena alternativa, y esto leía algunos analistas la semana pasada, que decían que una buena alternativa que tenía el gobierno nacional era tratar de convocar a un gran acuerdo, un gran pacto nacional contra el coronavirus, ¿no? En realidad, de esta manera, si lograra meter a todos los actores políticos y sociales dentro de este acuerdo, también se estaría comprando una tranquilidad, ¿no? Es decir, bueno, estarían todos involucrados y me parece que eso garantizaría, bueno, un mayor, si se quiere, apoyo al paquete de medidas que se tome para afrontar tanto la crisis sanitaria como la crisis económica que se va a venir, que ya está acá, ¿no? Evidentemente, por esta situación. Pero bueno, en realidad me parece que el gobierno a nivel de la ciudadanía se entiende que está haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Por lo que muestran dos sondeos de opinión pública que ya salieron esta semana.
Escuchábamos a la politóloga Florencia Alonso hablar sobre los pendientes del gobierno. Ahora, ¿cuáles son los pendientes de la oposición? Y cuando hablamos de oposición, hablamos de un Frente Amplio que recién se estaba preparando para ese nuevo rol luego de 15 años de gobierno. La escuchamos.
Y bueno, por último, en cuanto al rol de la oposición, creo que es claramente algo bastante desafiante para el Frente Amplio porque le sucede que después de 15 años de gobierno estaba terminando también de acomodarse a ese nuevo papel, ¿no? Lo mismo que comentaba para el gobierno, que se estaba recién afianzando en las instituciones del Estado. Bueno, el Frente Amplio recién se estaba empezando a afianzar con todo lo que eso cuesta, porque evidentemente es más difícil acostumbrarse a ser oposición que a ser gobierno. Bueno, estaba terminando de afianzar en su nuevo rol después de muchos años. Tiene también un proceso, bueno, de renovación interno abierto, de cierta autocrítica de lo que fue, bueno, la pérdida de la elección nacional. Y en ese marco surge esta pandemia, ¿no? Entonces, creo que está en una situación incómoda, evidentemente, que hay que ver cómo sortea, y que está apelando más que nada por lo que estuve viendo, bueno, como la reunión de hoy con el presidente y con Álvaro Delgado, a ser propositiva, también crítica, evidentemente, pero bueno, probablemente creo que tanto gobierno como oposición van a intentar llegar a una serie de acuerdos mínimos, por lo menos, porque me parece que ambos bloques van a terminar entendiendo que es lo que la ciudadanía demanda y que sería muy caro el precio de minar los puentes, ¿no? O tratar de erosionar el diálogo, por lo cual entiendo que desde ambos lados va a haber un interés en que eso se mantenga.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.